Bienvenidos a El Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Happy Hour del Cashflow Café. Aquí Andrew Kiefer. Hoy, como siempre en el Happy Hour, tratemos de conversar de ciertos temas en un periodo más corto que creo que son importantes. Pueden ser algún consejo, guianzas o simplemente tocando un tema relevante del momento, ¿no? Del presente. Y como pueden saber, esta semana estamos a segunda semana de marzo del 2020. Como saben muchos, hay bastantes temas que están saliendo con el tema de la caída de la bolsa, el tema de la caída del precio del petróleo y un montón de cosas así que, bueno, está poniendo a mucha gente con los pelos de punta, sumándole toda esta epidemia del coronavirus. Y bueno, yo quería tocar un tema en particular, cómo se asocia lo que está pasando, y para la gente por ahí no está tan familiarizada con los temas, por ejemplo, de la bolsa de comercio o específicamente la parte del petróleo y qué impacto tiene en la economía, tanto en Estados Unidos como en el mundo. Quería tocar un poco ese tema, ya que, bueno, por un lado, los que me conocen saben que los temas económicos me fascinan, me encantan, porque todo tiene una relación al por qué hacemos las cosas que hacemos, tanto como humanos y la economía en general, ¿no? Yo creo, aunque a uno no le interese saber mucho la economía, tiene que tener una base o un entendimiento básico para entender el por qué, que, bueno, al fin del día todo tiene que ver con la oferta y la demanda, en lo que es la economía. Punto. Lo que quería hablar hoy era el tema de el petróleo, la caída de los precios del petróleo. Y es un tema que yo me siento bastante cómodo de hablar del tema, ya que, bueno, yo he estado casi una década en la industria del petróleo, acá en Texas, los que me conocen vivo acá en Houston, así que estoy muy familiarizado con el tema, con los impactos, ¿viste? La parte de adentro, la parte de producción y todo eso, y bueno, ya que lo hice por muchos años, y viví las buenas y las malas épocas de la industria, antes de empezar en bienes raíces y eso. Vamos a basarnos en lo que salió en el noticiero, que han leído los diarios, lo que pasó el lunes, cuando de repente, si alguien vio los anuncios en el diario, era que por primera vez desde 1991, en la guerra del Golfo, los precios del petróleo, del crudo, cayeron creo que fue un 30%. Si estamos hablando de casi 30 años. Que obviamente eso lo pone a todos los pelos de punta, decir, pero para, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Y al mismo tiempo fue la caída de la bolsa, que tuvo un número muy aproximado a lo que fue en el 2008. Y todo esto asociado con el coronavirus es como una bomba de tiempo, como que el mundo parece que está colapsando. Antes de que alguien se enganche en toda esa crisis y esa paranoia de lo que están diciendo todos los medios y las medios de comunicación y eso, creo que uno tiene que entender qué está pasando. Entonces, para darles un poco de historia de lo que es la parte del petróleo, por muchos saben, habrán escuchado de la OPEC o la OPEP en español. La OPEP, digamos, en español las siglas significa la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que fue fundada en los 60, principalmente por los países que tienen la mayor cantidad de reservas o de producción de crudo, de petróleo, en el mundo. Para los que saben, siempre fue, o el número uno ha sido Arabia Saudita. Y es como un mini monopolio, porque ellos tienen tanto Arabia Saudita como, bueno, la mayoría de los países del Medio Oriente, Kuwait, los Emiratos, Irak y, bueno, un par más. Y también, bueno, con Rusia, y bueno, también Nigeria, Venezuela, Algeria, hay un par de países más. Pero bueno, el punto de ellos es donde ellos se juntan una vez cada cuatrimestre o algo así y deciden el tema de la producción, cuánto van a producir, dependiendo qué le conviene a la organización, ¿no? Es como unas Naciones Unidas del petróleo, pero no es tan, por así decir, democrático, por así decir, porque al fin y al cabo el que tiene la mayor poder de decisión es Arabia Saudita, porque son los que tienen la mayor cantidad de producción por lejos en todo el mundo. ¿Y por qué sea eso? Bueno, por la ubicación geográfica que tienen y por la facilidad de extraer el crudo de la tierra, que se llama como un crudo más dulce. Pero bueno, lo que quería explicar con eso era, esta asociación existe ya hace años y, bueno, tuvo sus conflictos durante las distintas décadas, pero volviendo un poco al presente, lo que pasó, el precio del petróleo, del barril, llegó debajo de los 30 dólares. En un día pasó eso. No significa que nunca tuvimos precios a un valor de 30 dólares o menor de 30 dólares. Los tuvimos en el 2016, principio del 2006, si no me olvido bien, porque yo lo viví cuando estaba en la parte de oil and gas, de petróleo, porque sufrí, yo terminé sin trabajo, especialmente viviendo en una economía como la de Houston, la parte siendo como un centro primordial financiero de oficinas y de producción del petróleo o de refinerías del mundo. Entonces tiene un impacto importantísimo en la economía acá local. Cuestión de que lo que pasó fue, ¿por qué bajó el precio del petróleo? Entendamos algo muy básico. ¿Qué determina el precio del petróleo? La realidad más básica es la oferta y la demanda, como cualquier producto. Cuando tenés más oferta de un producto, hay más cantidad de ese producto al alcance, entonces el valor de ese producto es menor. ¿Qué hace? Baja los precios. Obviamente, para esto suena muy básico, muy como de kindergarten para algunos, pero estoy tratando de plantear la base para que la gente pueda entender lo que pasó. Entonces, cuando hay más oferta, los precios bajan. En este caso, los precios del petróleo bajan. Obviamente, cuando cortás la oferta, reducís la producción, es una manera, llamémoslo un band-aid o una manera de arreglar o de manipular los precios cuando sos la OPEC, es decir, como Arabia Saudita y estos países que tienen la mayor cantidad de petróleo de producción. Cuando reducen la producción, obviamente están reduciendo la oferta. Entonces, cuando hay menos producto, hay más demanda, el precio aumenta. Esto es economía, economics 101. Entonces, no tanto en petróleo, en cualquier producto. Pero lo que quería explicar era, acá hay un factor externo que va más allá de lo que haga la organización de países exportadores de petróleo. Acá está este querido y paranoico coronavirus que está afectando a todo el mundo, ¿no? Sea verdad, sea no verdad, sea una exageración, paranoia, eso es aparte de lo que quiero explicar. El hecho es que está teniendo un efecto en las economías del mundo. Y volviendo al tema del petróleo, China es el país, el mayor importador, porque no puede producir su propia energía, importa la mayor cantidad de petróleo que cualquier otro país. Y también al mismo tiempo es una de las economías más importantes, y con todo este coronavirus, que las fábricas y todo eso empezaron medio a ponerse en modo más leve, más suave, gente no estuvo yendo a trabajar y qué sé yo, esto está teniendo un impacto en las industrias, en el consumo de petróleo. Pues el petróleo no es simplemente lo que le pones a tu auto. El petróleo se usa para un montón de cosas, para químicos, para obviamente para gasolinas, para lubricantes, para el maquillaje, para los plásticos, para un montón de cosas. Y todo eso, China es uno de los mayores productores y economías industriales del mundo. Entonces, cuando ellos empiezan a demandar menos porque están produciendo menos, su industria se ha como desacelerado, ellos consumen menos petróleo, ¿no? Entonces, al haber ese caso, entonces hay más oferta de lo que ya estaban produciendo los países petroleros. Entonces, la razón que se reunieron los de la OPEC estos últimos días fue más también por Arabia Saudita para decir, bueno, pongámonos todos de acuerdo, que es lo que hace normalmente, vamos a cortar la producción por X cantidad de barriles por día. De esta manera podemos mitigar un poco o suavizar un poco el impacto que está teniendo que la economía mundial se ha desacelerado. Siempre mirando el precio del petróleo es una manera que uno puede ver cómo va la economía. Entonces, si hacemos eso, cortamos la producción, hay menos oferta, y al haber menos oferta, obviamente eso ayuda un poco a subir los precios o a estabilizarlos. Y nuevamente, cuando estabilizas un poco los precios, ahí ya la cosa empieza a agarrar vuelo, ¿no? Eso por un lado. Y entonces la situación donde están ahora fue, no llegaron a un acuerdo. ¿Y por qué no llegaron a un acuerdo? Arabia Saudita, de vuelta, normalmente es el que toma el mando, el jefe, por así decir, porque ellos tienen la batuta más grande, tienen la producción más grande, entonces tienen el derecho de piso más grande. No es una democracia, que digamos. Entonces, la diferencia de opinión fue entre Rusia y Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque Rusia se negó a ser parte de este corte de producción. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, porque ellos obviamente entre las diferencias y las peleas constantes que hay entre Rusia y Estados Unidos en la parte económica, las sanciones y todo eso, lo que pasó es que Rusia dijo, lo único que vamos a conseguir por cortar la producción, aumentar los precios del barril del petróleo, y los rusos dijeron que no, porque eso principalmente solo les beneficia a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Y pongan un punto y aparte ahí por un segundo. La historia de Estados Unidos, obviamente, acá empezó todo el tema del petróleo con Rockefeller y la historia va mucho más. Y a mí, bueno, eso también me fascina, la historia de cómo se creó todo en Spindletop, principio del siglo, del siglo XX o fines del siglo XIX, el queroseno y todo eso. Pero bueno, no me voy a perder por ese tema. Pero lo que voy es, Estados Unidos por muchas décadas importaba el petróleo, el gas natural y todo ese tipo de cosas para mantener la economía. De vuelta, Estados Unidos tiene la economía más fuerte, el consumo más grande, obviamente aparte de China. Y finalmente, después de lo que llama la revolución Shale Revolution, que empezó a mediados del 2000, encontraron, no me voy a poner en detalles, pero básicamente mejoraron, trajo una manera de sustraer hidrocarburos dentro de los Estados Unidos de manera, digamos, donde antes no era tan fácil hacerlo gracias a avances tecnológicos, ¿no? Y lo mejoraron y de repente empezó a ver que Estados Unidos podía producir al punto donde decir, no necesitamos más depender de lo que pasa en Arabia Saudita, de qué pasa en Venezuela, qué pasa en Nigeria, países con mayor cantidad de producción, y eso le da una independencia total a la economía más importante del mundo, ¿no? Entonces, Estados Unidos desde el 2008-2009 y a través creo que el 2014-2015 pasó a ser de un importador de hidrocarburos a ser un exportador y a ser uno de los exportadores más fuertes y más grandes del mundo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Como Estados Unidos no es parte de la OPEC o de la OPEP, ellos no caen bajo las regulaciones o los tratos o los convenios que tienen estos países que son los mayores productores. Entonces, si ellos deciden cortar la producción y lo que sea, Estados Unidos le vale un culo, perdón por la expresión, ellos siguen, lo que hicieron es seguir produciendo. Esto fue lo que pasó en el 2014, cuando Estados Unidos empezó a ser una potencia mundial petrolera con esta revolución Shale, ¿no? Entonces Arabia Saudita dijeron, wow, no señor, ustedes, acaso, el padrino acaso soy yo, decía, acá nosotros somos los líderes, ustedes no valen, ustedes no nos llegan a los pies, a los talones, les vamos a enseñar una lección, con nosotros no se jode. Así fue, en pocas palabras, como decidió la estrategia Arabia Saudita en el 2014, que decidió, ok, para nosotros el costo de sacar un barril de petróleo es mucho menor que para los Estados Unidos, es lo que dijo Arabia Saudita, bastante menor. Porque en Estados Unidos, sí, el Shale Revolution y todo fue algo increíblemente tecnológico, pero el costo de sacarlo del suelo, de la tierra, es mucho mayor, mucho más complejo que lo que es para sacarlo en Arabia Saudita. Entonces dijeron, ¿vamos a jugar a este juego? Ok. Entonces, ¿qué dijo Arabia Saudita? Decidieron aumentar su producción a niveles altísimos a propósito, que eso cuando aumentan la oferta, cuando se aumenta la oferta, básicamente están diluyendo el mercado o ahogando el mercado, metiendo más producto. ¿Eso qué hace? Como dije antes, reduce los precios del petróleo. Entonces, el costo, como Arabia Saudita lo puede producir un barril de petróleo a un menor costo que Estados Unidos, eso hace que Estados Unidos esté perdiendo muchísimo dinero. Digamos, el precio que venden el barril de crudo es mucho menor de lo que les cuesta. Entonces, están perdiendo plata con cada barril que producen. Entonces, esa fue la estrategia de Arabia Saudita. Básicamente es exprimirlos y diluirlos, como diciendo, con nosotros no se jode. ¿Pero qué hizo Estados Unidos? Y acá algo que fue algo alucinante, entre el desarrollo tecnológico y yo, digamos, haber estado en esta industria del petróleo, la capacidad de adaptarse y mejorar, y básicamente Estados Unidos, en vez de rendirse, dijeron, ¿sabes qué? Ok, vamos a jugar a tu juego. Mejoraron la eficiencia de la tecnología en un lapso de un par de años, por 2-3 años, Arabia Saudita perdiendo dinero, porque ellos tenían muchas reservas y ellos sabían, no, podemos tomarnos el lujo de perder dinero simplemente para sacar esta cucaracha, que es Estados Unidos en lo que es producción, y al final no pudieron, pues los Estados Unidos se volvió mucho más astuto, se ajustaron al cinturón en una situación que no les quedaba otra y pudieron reducir digamos, de manera significativa su costo de producción, al punto que sobrevivieron el apriete de Arabia Saudita. Después ya ahí Arabia Saudita en ese caso despidió a su ministro de energía y qué sé yo, y después dijeron, bueno, dejémonos joder, está bien, listo, podemos cooperar. Entonces, todo ahí fue la normalidad, volvieron a bajar la producción, mejoraron los precios y tal, tal, tal. Entonces, ¿por qué dije esta historia? Es por esto que Rusia también tiene un costo menor de producción, como Arabia Saudita y otros países, comparado con Estados Unidos. Entonces, el planteo de Rusia es que cada vez que hacen un corte de producción, están subsidiando a que Estados Unidos pueda seguir produciendo libremente. Y ellos no están sumándose al mismo plan de recorte de petróleo. Entonces, ¿por qué se van a joder ellos si Estados Unidos sigue haciéndolo? Ese es el planteo de Rusia, aparte de otros, viste, intereses ajenos, de las guerras que hay, viste, territoriales, y bla, bla, también el tema de hay inversiones entre los dos países. Entonces, este desacuerdo, entonces Rusia dijo, no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué dijo Arabia Saudita? Ok, ¿no lo vas a hacer? Bueno, ¿saben, muchachos? A todos en la mesa de la OPEC, dijeron, nos vamos a la guerra de precios. Entonces dijeron, Arabia Saudita dijo, ¿sabes qué? En vez de recortar cómo íbamos a hacer para que el mundo esté mejor, fuck you, vamos a hacer lo que queremos hacer nosotros, aumente la producción. Aumenta la producción. Rusia dijo, ah, ok, está bien. Ustedes también, aumentamos la producción nosotros. Y ahora se están apretando, tratando de... Es más una batalla de egos, porque Arabia Saudita quiere demostrar que ellos son los big kahunas, los jefes del cartel petrolero, y no se jode con ellos. Y ellos están seguros que pueden darle una lección a Rusia. La diferencia es que Rusia es Rusia, y aparte Rusia no tiene tanta dependencia económica, digamos, de su producción, de su economía, tan lidiada con el tema del petróleo, tanto como es Arabia Saudita, y mucho más como son Irak, Omán, los Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait, son mucho más dependientes de lo que pasa, digamos, de la plata que pueda sacar. Entonces, ellos son los que se están jodiendo más. Especialmente Argelia, Venezuela, Nigeria. Entonces ellos están diciendo, no, muchachos, por favor, volvamos a la mesa. Entonces ahora Rusia y Arabia Saudita se fueron a las manos. Dijeron, ok, let's play, vamos a jugar, game on, ¿no? Entonces es lo que está pasando ahora. Entonces quería hacerles entender, a mi manera, de dónde viene el precio del petróleo y todo eso. Pero la otra parte también quería explicarles, también ustedes para ahí lo ven diciendo, uy, qué bueno, mirá, baja el precio del petróleo, eventualmente se da que baja el precio de la gasolina. Entonces, para Estados Unidos, especialmente en el verano y eso, donde se consume más, la gente hace más viajes, más road trips y todo eso, es como para familias y bueno, es, llamémoslo como un regalo impositivo, es un tax break. Por lo que no estás pagando extra en gasolina, es plata más que tenés en el bolsillo y esa plata te la vas a gastar en vacaciones con tu familia. Digamos, lo volvés a reinsertar en la economía de otra manera, ¿no? Un corte impositivo, pero de manera positiva para el consumidor en ese sentido. Pero uno tiene que verlo más allá, porque cuando los precios están así de bajos, es decir, a la larga, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con bienes raíces? Por un lado tenemos el tema del petróleo. Normalmente el tema del petróleo pega, pero es decir, no tiene un impacto más que después ellos cortan la producción y los precios se mejoran un poco y las compañías simplemente son más eficientes, las compañías productoras de petróleo. Pero el tema es que también ahora tenemos el coronavirus que ha afectado el movimiento de la economía, ha desacelerado la economía, el consumo en las potencias más importantes. Eso impacta todavía más al petróleo y cuando estos tipos se quieren ir a hacer una batalla de egos, no ayuda. Y aparte de eso, por todo lo que está pasando en la bolsa, que está correlacionado, y los bonos del tesoro, que están a su nivel más bajo, y la tasa federal de interés, como que hay muchas cosas que nos ayudan a nosotros como inversores, como consumidores, es, por ejemplo, la tasa de interés siendo más baja, significa que podemos pedir préstamos a mucho más barato, significa que podemos producir más cash flow o flujo de caja en nuestras inversiones inmobiliarias, o también por el lado de, puede ser comprar una casa residencial, o tu tarjeta de crédito, la tasa de interés de tarjeta de crédito se reduce, está todo correlacionado. Eso es algo que a mí me fascina de la economía. Todo tiene un efecto dominó. Si pasa esto, entonces pasa esto acá, pasa esto allá, pum, 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 pum. Todo tiene una correlación. Muy raro que sea un factor completamente independiente. Cosas como lo del coronavirus es algo que, por así decir, en lógica, es algo completamente fuera de control. Entonces, vos decís, bueno, los bajos precios de petróleo le ayudan, por ejemplo, a las aerolíneas, al turismo y todo eso, a la larga, pero en este caso no les va a ayudar. ¿Por qué? Porque todo el tema del coronavirus está afectando muchísimo al turismo, a vuelos cancelados y un montón de cosas. Entonces, creo que uno cuando ve un factor como, uy, qué bueno, me baja la gasolina. Entonces, ¿eso también qué significa? Especialmente en el lugar donde yo vivo, en Houston, mucha gente se queda sin trabajo. Esto ya sé que sale a medio corto plazo y se va a terminar arreglando porque no es sustentable ni para Arabia Saudita ni para Rusia, pero especialmente para Arabia Saudita, y Arabia Saudita va a tener la presión de los otros miembros del OPEC, pues dependen 100% de que el precio del petróleo esté en los 50, 60 dólares, más o menos. Obviamente, si están más, mejor para ellos. Pero dependen también de su plata que le entra al gobierno. Muchos de estos países no hay impuestos, como en Arabia Saudita, esos lugares. Entonces, depende mucho de esto. Entonces, Arabia Saudita está aprendiendo a diversificarse un poco más. Pero, por ejemplo, Rusia ya lo hizo. Rusia tiene un montón de otras industrias que lo ha hecho de manera mucho, mucho más factible. Y al mismo tiempo ellos dicen que ellos pueden mantener un precio de 20, 25 dólares al barril por unos 10 años porque tienen muchas reservas. Los países más importantes tienen lo que llaman unas reservas guardadas en caso de que sea una catástrofe mundial, de que se venga un meteorito, destruya todo, o que el país se vaya a la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos, como Rusia y otros países, tienen estos depósitos enormes donde guardan mucho del crudo, del petróleo, de la gasolina y todo eso en caso de emergencia. Entonces, todo lo que está pasando ahora, yo quería explicarles un poco qué relación tiene el petróleo o qué relación tiene el tema del precio de los hidrocarburos con la economía. Es la sangre de la economía. Te guste o no el tema de la parte ambiental y eso, es la sangre de la economía. Hasta que tengamos barcos de logística, digamos, barcos con containers y ese tipo de cosas que sean todos eléctricos o que sean solares o lo que sea, es lo que determina realmente una economía contra la otra. Entonces, hay que tener un poco de conciencia de entender eso. Y para mí creo que eso es muy importante. Y al fin y al cabo, ¿qué efecto va a tener sobre los bienes raíces, especialmente las bienes raíces comerciales? No sé si tanto por ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, también mencionar todo el coronavirus es un caso especial y eso no está ayudando a la situación. El coronavirus está jodiendo a la bolsa de comercio, el coronavirus está jodiendo al consumo y a las economías y a las industrias del mundo, que en sí están jodiendo a, obviamente, los precios del petróleo, que en sí esto causó que ahora estos tipos se vayan a la guerra, ¿no? Pero bueno, en general, en lo que es bienes comerciales, el coronavirus en sí no tiene un impacto tan fuerte por ahora y no lo va a tener. Yo honestamente, y por lo que he leído, me gusta leer mucho de gente, digamos, de analistas financieros y economistas, es decir, esto va a tener un plazo corto, va a ser jodido el primero o segundo cuatrimestre, pero de 3 a 6 meses esto ya eventualmente se va a ir mejorando. Ahora es pánico total y todo. Pero de última, lo único, raíces comerciales que va a estar afectado va a ser la parte de hoteles o hospitalidad. Eso obviamente le está pegando duro. Yo realmente, mi opinión, sea o no, tómela como quieran. Cada uno tiene sus principios, sus valores y sus pensamientos. Para mí la vida hay que vivirla y no hay que vivir con miedo, porque el día que te toque irte de este mundo te va a tocar y no vas a poder hacer absolutamente nada. Entonces si vas a vivir con miedo no vas a vivir. Entonces hay que disfrutar la vida responsablemente, con sentido común. Obviamente lavarse las manos y todo eso que tendría que ser concepto. Ya creo que no tiene que haber un coronavirus o la fiebre amarilla para que aparezca esto. Entonces, por favor, usen sentido común, no vivan con miedo, la vida puede terminar mañana y cuando se vaya a terminar, se termina. Entonces, no vivan con miedo, mucha gente está cancelando un montón de cosas, a menos que te las cancelen. Yo me voy a un mastermind en México la semana que viene y después tengo un evento de bienes raíces en New York. Y con todos los problemas que están pasando, nada, yo voy. A menos que me digan que no puedo ir, yo voy. Y es más, estoy pagando los pasajes por nada, centavos. Así que es una oportunidad, gente, abran la cabeza, no vivan con miedo y gracias por su tiempo, que tengan un fabuloso día y fabulosa semana y muchas gracias por escucharme. Adiós.